Muy buenas amigos, esperamos en la palabra de Dios, esperamos en ese Dios que nos da su palabra y a través de su palabra nos da el mensaje de su paz, de su felicidad. Y estamos queriendo recibir esa palabra de Dios llena de vida, llena de paz, especialmente en las bienaventuranzas que nos expone San Mateo, unas bienaventuranzas íntimas que nos dan como unas actitudes de lo que es Jesús y de lo que fue su vida y de lo que tiene que ser la vida del discípulo de Jesús. Y llegábamos ya a la última, la octava bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos por hacer el bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, esta bienaventuranza sí que tiene definiciones muy diferentes en varias Biblias. Yo tengo aquí pues varias definiciones o varios enunciados un poco diferentes. La segunda parte sí es parecida en todos, porque de ellos es el reino de los cielos, o porque esos tienen a Dios por rey, o porque el reinado de Dios les pertenece, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero la primera parte sí que cambia algo según lo han entendido algunos que lo han traducido de una manera y de otra. Por ejemplo, pues lo normal es, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Bien, o por la justicia, simplemente. Pero otros dicen los perseguidos por hacer el bien, los perseguidos por su fidelidad, perseguidos por causa del bien, perseguidos por hacer lo que es justo. Bien, es parecido, pero tiene alguna connotación, sobre todo en alguno un poquito diferente que iremos viendo un poco más adelante. Esta bienaventuranza no es exactamente como las demás, breve, así sin más ni más, sino que se añaden más datos. O podemos decir que tiene como dos partes. Primero, el enunciado sencillo, que hay mucho que determinar y explicar. Y luego la segunda parte, en que está dirigida como más especialmente a los apóstoles, a ellos. Y sería algo así como comenzar una nueva parte del sermón de la montaña, en que se une con lo siguiente, en que está en término de ustedes o vosotros. No está en término ya de en general, los que hacen tal cosa, los que trabajan por la paz, los que son limpios de corazón, sino ya ustedes. Y entonces sigue diciendo, dichosos ustedes cuando les insulten, les persigan y les calumnien de cualquier modo por causa mía. Estén alegres y contentos, que Dios les va a dar una gran recompensa, porque lo mismo persiguieron a los profetas que les han precedido. Por eso esta bienaventuranza se puede unir estas dos cosas, porque al fin y al cabo es primero el enunciado general y luego ya aplicado expresamente a los apóstoles en aquel tiempo. Dicen algunos entendidos que es muy posible que esta segunda parte, que la trae también San Lucas con amplitud, pero un poco diferente, pero sobre todo aquí en San Mateo, que es donde le estamos explicando, pues no fuese, diríamos, algo de lo original, como la primera inscripción de él, o el primer momento, sino que era algo que se añadió, o añadió el mismo evangelista en aquel momento, a lo que Jesús dijo, así en general, de todas las bienaventuranzas, basado, claro, en la mente de Jesús, pero aplicado concretamente a la comunidad cristiana que estaba pasando una situación muy difícil, porque ahora ya estaban las persecuciones de Jerusalén y ya estaban comenzando las persecuciones de Roma. Y por lo tanto, pues en aquella bienaventuranza que se había dicho en general, dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad, o bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, ahora se habla de ustedes, a quienes se dirige ese evangelio concretamente para darles ánimo y ayudarles en aquella persecución concreta. Aquí aparece cómo la persecución es el signo de los elegidos. La proximidad de Dios se paga con la hostilidad de quienes nos rodean. Quiere decir que el Evangelio no va a ser bien recibido por todos, de modo que si obtuviera la aprobación universal, sería como mala señal, al menos en la práctica. Y eso lo deduce Jesús de los profetas. Así pasaba con los profetas. Un falso profeta recibía aplausos y un verdadero profeta recibía insultos. ¿Y eso por qué? Porque el mundo es así, el mundo está contra Dios, o está por lo menos de espaldas a Dios. Y los falsos profetas decían lo que los oídos de sus oyentes estaban deseando escuchar. Por eso eran aplaudidos. Pero su palabra no iba más allá de los aplausos. En cambio, los verdaderos profetas decían lo que los hombres necesitaban oír, hablaban contracorriente de los deseos comunes y morían perseguidos o apedreados. Y esto, pues, por ejemplo, el profeta Jeremías, claramente, porque tuvo que anunciar la ruina de Jerusalén, la ruina sobre todo del templo. Claro, esto era algo que les ofendía a ellos, que creían que tenían la promesa de Dios para ser invencibles en toda la vida. Y como Jesús también, pues, anunció algo así parecido, y sobre todo que le acusaban de esto al final, pues por eso le perseguían mucho más, porque había anunciado que todo eso iba a cambiar. Claro, la destrucción del templo era un poco simbólica, aunque también iba a ser real, simbólica en cuanto a las prácticas y de los israelitas, de los judíos, iba a cambiar. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, se habla mucho del Antiguo Testamento, de personas del Antiguo Testamento, y se habla cómo por la fe pues consiguieron grandes cosas de Dios y dieron un gran testimonio, desde Abel en su sacrificio, Noé, Abraham. No es que hable propiamente de la persecución en este momento, sino sobre todo de la fe, con Moisés, etcétera, Sansón, Barak, David, Samuel, habla de muchos personajes. Pero luego, ya en el versículo 36, hablando de otros muchos, dice: a otros en cambio los mataron a golpes, pues no aceptaron el rescate queriendo obtener una resurrección más valiosa. Otros tuvieron que sufrir el ultraje de los azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, quemados, murieron a filo de espada, andaban errantes cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pasando necesidad, apuros y malos tratos. El mundo no se los merecía. Andaban por despoblado, por los montes, por cuevas y oquedades del suelo. Pero de todos estos que por la fe recibieron la aprobación de Dios, ninguno alcanzó la promesa, pues Dios preparó algo mejor para nosotros y no quiso sin nosotros llevarlos a la meta. Todo eso era preparación a través del sufrimiento, pero a través del sufrimiento de Cristo Jesús nos vino la resurrección y nos vino la verdadera gloria. Esta persecución y este sufrimiento pues es constante, y así Jesús se lo predijo a los apóstoles, entre otras cosas, cuando les dijo: yo les voy a mandar como ovejas entre lobos.
Thank you.
Evangelio se enfrenta con demasiados intereses egoístas para no causar escándalo. Pero la oposición que levanta en contra suya demuestra su caridad y favorece sus conquistas. La persecución es necesaria, ya que la oposición es una ley del progreso humano, en todas las cosas, en política mismo, pues un pueblo crece porque hay oposición. Si no hubiera oposición, habría muchos más desmanes, es decir, muchos más pecados. Una vida fácil no suele ser una vida virtuosa. Nosotros no adquirimos la virtud sino a condición de superar las tentaciones que provienen de nuestra inclinación al mal. La virtud sólida es una virtud experimentada. Y esto lo vemos en la experiencia de la vida, en la Iglesia, en la historia de la Iglesia. Donde quiera que se anuncia el Evangelio, el cristianismo se ve fatalmente combatido. Pero esta oposición le gana más adiciones, tan apasionadas y definitivamente fieles, que no se hubieran producido al menos en el mismo grado sin la violencia de los adversarios. La oposición y las persecuciones tienen como consecuencia estimular y reanimar el fervor de los cristianos. No es que se quiera el mal, sino que el mal es ocasión del bien. Jesús les había dicho a los apóstoles, como nos lo narra San Juan en aquellos capítulos de estando en el cenáculo, de aquella conversación en el cenáculo antes de morir: cuando el mundo les odie, tengan presentes que primero me ha odiado a mí. Si pertenecieran ustedes al mundo, el mundo les querría como a cosa suya, pero como no le pertenecen, sino que al elegirles yo les he sacado de él, el mundo les odia. Y luego, pues un poco más adelante, decía también: dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Y comentaban a ver qué significaba todo esto. Y Jesús pues les dice, antes les digo que les expulsarán de la sinagoga, es más, llegará el día en que les maten pensando que así dan culto a Dios. Esto es curioso porque diríamos, ¿cómo es que viene la persecución? La persecución algunas veces pues se cree que nada más bien vendrá de los malos. Pero no, a veces se viene también de los buenos, o de aquellos que se creen buenos. No por ser buenos, claro, los buenos no porque por ser buenos, que hasta pensarán que hacen un servicio a Dios. Entonces, de nada vale la persecución. Sí, porque somos contentos, diríamos, podemos estar contentos si uno es perseguido por causa de ser fiel a Dios. Ahora explicaremos un poquito todo esto. Pero a veces los perseguidores dicen que el enemigo, el perseguido, es enemigo del régimen, de la patria, de la cultura. Recuerdan el célebre caso de Santa Juana de Arco, perseguida y quemada por acciones por la patria. Ella había sentido de joven, pues como una visión especial, una experiencia mística muy grande en su oración para salvar Francia. Claro, estaba dividida políticamente hablando, y el sucesor del rey pues estaba muy rebajado. Había muchos pues que creían, cardenales, obispos y todo, que creían que estando a favor de los ingleses pues era mejor para la patria, pero no era así. Bueno, eran tiempos en que en la lucha pues se solucionaban muchos problemas que hoy día se solucionan mucho más en la democracia. Pero el hecho es que ella sintió pues un fervor grande para salvar su patria, porque también el amor a la patria es una virtud, y cogió las armas, se puso al frente de un ejército porque vieron su valor, y bueno, y fue venciendo a los enemigos hasta que los enemigos la cogieron presa. Y entonces entre los enemigos había cardenales, obispos, pues que la juzgaron, y la juzgaron pues casi como diríamos, como bruja o como algo parecido, alguna fanática que no tenía que ver nada con la religión, cuando en realidad ella había sido, lo había pues meditado enormemente, lo había consultado con personas muy buenas, santas, y luego pues la quemaron viva. Y después, pues examinando bien toda su vida, la Iglesia reconoció que era una santa y patrona nada menos que de Francia. Así, por lo tanto, el reconocimiento quizá venga después. El premio viene en el momento. Dios da el premio siempre, pero a veces nos equivocamos los hombres. El único que nos equivoca es Dios. Por eso, pues comprendemos que a veces somos calumniados y a veces somos perseguidos sin pensar por la calumnia, pero podemos decir: dichoso el perseguido por la calumnia.
Dichoso el perseguido por la calumnia, dichoso el perseguido por el rencor, dichoso el perseguido sencillamente porque funda su vida en el amor. Dichoso el perseguido por los abusos de quien vive de espaldas a la verdad. Dichoso el perseguido por los que nunca quieren ver cara a cara la realidad. El hombre perseguido deja un camino abierto a cuantos hombres vienen detrás. El hombre perseguido es un cautivo que al resto de los hombres la libertad.
San Pedro, en la primera carta, dice algo hermoso sobre todo esto, y dice en el capítulo cuarto de la primera carta de San Pedro: amigos míos, no os extrañéis del fuego que ha prendido ahí para poneros a prueba, como si os ocurriera algo extraño. Al contrario, estad alegres en proporción a los sufrimientos que compartís con el Mesías. Así también, cuando se revele su gloria, desbordaréis de alegría. Si os encarecen por ser cristianos, dichosos vosotros, eso indica que el Espíritu de la gloria, que es el de Dios, reposa sobre vosotros. Que a ninguno de vosotros lo castiguen por ladrón, homicida o malhechor, ni tampoco por meterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, que alabe a Dios por el nombre que lleva. Qué hermoso, porque va exponiendo que muchos tienen persecuciones, claro, por diferentes cosas. Pero aquí lo que interesa es el que es perseguido por la justicia, o otros que traducen por hacer el bien, o otros dicen por fidelidad, porque la justicia se puede entender de varias maneras, sino por fidelidad a Cristo, claro. Se trata de una justicia integral, según la cual pues se instaure el mundo un orden, en el cual se instaure un orden conforme al plan de Dios. Este plan de que ya buscaban los profetas y que ahora pues se busca por medio de Jesucristo. Por eso se dice por su fidelidad, por la fidelidad a Jesús, que tiene esa relación con Él. Puede ser la relación de vida con Dios o la relación de vida con el hombre. De manera que la verdadera traducción para el contexto es así, mejor: por la fidelidad a Dios, que al mismo tiempo es fidelidad al hombre. Pero es fidelidad a ese compromiso que se ha hecho, ese compromiso que ya está hecho desde la primera bienaventuranza, es una opción que se ha hecho por Jesús. Por eso, cuando Jesús luego explica esta bienaventuranza, ya no dice por fidelidad a Dios, sino: dichosos ustedes cuando les persigan por causa mía. Es decir, por la fidelidad que tienen a Jesús, a su mensaje, a la opción por la pobreza, a renunciar a la idolatría del dinero. La sociedad existente se funda en los valores del dinero, del honor y del poder. Y cuando la comunidad, un grupo humano, rechaza esos valores y empieza a notarse, se hace molestoso para esa sociedad, y esa sociedad les persigue. Les persigue de una o de otra manera, a muerte o no, según sean los regímenes y las circunstancias. Esto porque el negar con la práctica esos valores lleva una gran antipatía. Se dice con la práctica, pues muchas veces la teoría es una cosa y con la práctica se siguen las ambiciones del dinero, etcétera. Entonces un buen cristiano tiene que trabajar y predicar con la teoría y luego con la práctica. Normalmente todo régimen político es injusto y se suele decir que el dictatorial mucho más, porque se consagra casi siempre a acaparar dinero. Y por eso aquellos que siguen a Jesucristo, que son perseguidos por hacer el bien, luego tendrán el reino de los cielos. Pero por hacer el bien, por la justicia, por la virtud. Sigamos oyendo algunas de estas cosas por las cuales uno puede ser perseguido, un fiel discípulo de Jesús.
Y yo soy perseguido porque camino poniendo a cada paso su corazón. Dichoso el perseguido porque no quiere aceptar como suya otra opinión. Dichoso el perseguido porque denuncia las cosas que quien miente quiere ocultar. Dichoso el perseguido porque disculpa las miserias llamadas fragilidad. El hombre perseguido deja un camino abierto a cuantos hombres tienen de esperar. El hombre perseguido es un cautivo y al resto de los hombres la libertad. Dichoso el perseguido por los abusos de quien vive de espaldas a la verdad. Dichoso el perseguido por los que nunca quieren ver cara a cara la realidad.
San Lucas, en el capítulo 21, versículo 16, en adelante, habla también de esto, de cómo hasta los familiares irán en contra nuestra, si somos fieles al Evangelio. Muchas veces los familiares van en contra de muchas personas que se entregan a Cristo, y él dice, hasta vuestros padres y hermanos, parientes y amigos os entregarán y os harán morir a algunos. Todos os odiarán por causa mía, pero no perderéis ni un pelo de la cabeza. Y termina con algo muy importante, que es cómo podemos padecer, cómo se puede padecer una persecución. Dice, con vuestro aguante conseguiréis la vida, según un traductor. En otras traducciones normales se decía, con la paciencia vuestra, porque en latín estaba siempre esta palabra, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, dicho de alguna manera. Es decir, hay que aguantar, hay que tener paciencia, pero la verdadera paciencia, la virtud de la paciencia. Es interesante, amigos, que meditemos un poquito sobre esta virtud en cuanto que estamos viendo cómo podemos solucionar esta bienaventuranza, cómo podemos realizar en nosotros que seamos bienaventurados por ser perseguidos, porque hay perseguidos que no son por la justicia. Con esta paciencia, con este aguante que nos dice Jesús, que no es lo mismo que una flema. Es decir, hay gente pues que son por temperamento pues que no reaccionan ante los acontecimientos de la vida, ni ante persecuciones, ni ante nada, porque son negativos en cuanto a su personalidad. Parecen como despreocupados de todo y prácticamente nada les excita fácilmente, y esto es negativo, porque tenemos que tener vitalidad, tenemos que tener una verdadera vitalidad para buscar el bien y la paz. Hay otros pues que es lo que se llamaba, creo que de esto dije algún día algo parecido, que son estoicos, es decir, que se han hecho y se han formado para ser insensibles en todo. Por ejemplo, están los budistas, la manera de aceptar, los budistas que desprecian lo real, o más bien que dicen que solamente el espíritu es lo real y todo lo demás pues no es real. Y entonces se hacen una manera de vivir como fuera de las cosas. Y si la gente les persigue eso no les importa nada, es por algo simplemente material, por algo subjetivo, por algo que diríamos que está dentro de este mundo, todavía no se ha acercado a la verdadera virtud, que la virtud siempre está en conexión con Dios. La verdadera paciencia cristiana proviene de la convicción de ser una criatura de Dios, cuya propiedad somos, que sin Él no podemos hacer nada, y en cuya mano descansan todas nuestras aspiraciones, acciones y consecuciones. Como decía el Salmo, en tus manos están mis días. Sabemos que Dios también es el dueño del tiempo, que ha designado su tiempo a los acontecimientos que tenemos que reconocer como realidad dada por Dios. Y por lo tanto, pues muchas veces no conseguimos en el momento las cosas, pero hay que tener esa paciencia, ese sufrimiento también con paciencia, como tenían los santos, como Santa Teresa, que decía aquel verso tan hermoso: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta.
Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios va.
El próximo día iremos terminaremos todo esto de las bienaventuranzas, para así quedarnos con esta idea grande de saber que somos bienaventurados si somos pobres, si somos limpios de corazón, si deseamos siempre buscar el reino de los cielos. Veremos cómo Dios quiere verdaderamente nuestra felicidad. Con estos deseos terminamos en este día estas reflexiones. Adiós a todos.
La paciencia.